Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Desde la búsqueda de una mujer desaparecida tras caer al mar con su perro en la noche del miércoles en la zona de Mesa del Mar, en Tacoronte. Un suceso que ha sorprendido por cuanto se trata de una residente en este área costera y que conocía bien el terreno en este municipio del norte de nuestra isla. En cualquier caso, en los últimos meses, con los continuados avisos por fenómenos costeros, han sido frecuentes los hechos como este, aunque en su mayoría protagonizados por personas extranjeras que en gran medida son desconocedoras de la realidad de la costa de nuestra isla. Hoy aquí, en COPE Canarias, hemos buscado respuestas a este asunto. Y lo hemos hecho con el director del 112 en Canarias, Moisés Sánchez. El responsable del 112 nos ha contado que en muchos casos los rescatados niegan de entrada que hayan cometido una negligencia.
Realmente esa persona está en shock y que principalmente lo que les manifiestan es que no creía o no pensaba que esto me iba a suceder a mí. Manifiestan mayoritariamente que ha sido algo sorpresivo, no van a reconocer que se han puesto en riesgo o que ha podido ser una negligencia.
Otro de los factores que apunta el director del 112 es el exceso de confianza. Una sensación de inmortalidad que es más propia de la juventud y que en muchos casos es la clave que provoca demasiadas muertes.
Islas, pues destacan sobre todo las islas capitalinas, Tenerife, Gran Canaria, pero también es que hay mayor volumen de personas, mayor número de turistas. Pero claro, por ejemplo, los jóvenes, hay una cierta edad que está al límite de la inmortalidad y nos creemos que no nos va a pasar nada.
La realidad es que las cifras hablan por sí solas. En 2025 fallecieron 69 personas en el mar en Canarias y son demasiadas en nuestros 1.500 kilómetros de costa. En el tejado de las instituciones está la pelota de lograr que la información sobre avisos y alertas meteorológicas llegue de forma más fluida y eficaz a los que nos visitan. Pero también todos, sin excepción, debemos ser más responsables y en caso de duda no jugarnos la vida por un simple selfie o por un baño en zonas de oleaje. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde las 6:20, 6:50, nuestras primeras desconexiones regionales, te estamos contando noticias aquí en COPE Canarias. Por supuesto, de las 7 en Herrera en COPE Canarias y ahora a partir de las 10 con temática local e insular. Es el momento de recapitular lo que ha ocurrido. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdán. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Se ha reanudado por tierra, mar y aire la búsqueda en la costa de Tacoronte, en el norte de Tenerife, de la mujer que cayó al mar el pasado miércoles en Mesa del Mar. Búsqueda complicada este viernes porque sigue la alerta por fenómenos costeros activa, con olas que pueden llegar hasta los 4 metros de altura. Además, te cuento que las asociaciones agrarias de Canarias siguen denunciando una falta de rigor en los controles fitosanitarios de los puertos del archipiélago sobre productos procedentes de terceros países. Según los informes técnicos del sector, se han detectado partidas de frutas y hortalizas extracomunitarias con trazas de sustancias químicas, cuyo uso está estrictamente prohibido por la Unión Europea. En una entrevista aquí, en Herrera, en COPE Canarias, Elías Marrero, el delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz de Tenerife, se ha referido al reciente acuerdo Mercosur, sobre el que los profesionales del campo ponen todas las alertas.
El acuerdo no permite rebajar los estándares sanitarios europeos. Cualquier producto que se importe en la Unión Europea tiene que cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la parte importadora. El tema trazas, ¿no? Sí, en la legislación europea existen ciertas sustancias que pueden entrar, pero siempre que cumplan unos límites máximos de residuos, que los decide la Comisión Europea, pero los decide no al azar, sino en base a estudios.
Y 2 días de luto en La Laguna por el fallecimiento la jornada de ayer, jueves, del concejal no adscrito, antes militante de Vox, Manuel Brito Cabrera. El entierro se celebrará el domingo. La capilla ardiente estará abierta el sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche en el salón de plenos del ayuntamiento. Además, ya hay acuerdo entre la delegación del gobierno y el ejecutivo regional sobre el traslado de menores tutelados con medidas judiciales después del cruce de acusaciones por parte de ambas administraciones. Se han creado grupos de trabajo conjuntos para preparar cómo se va a asumir esa competencia. La idea es definir protocolos, saber qué personal es necesario y que haya coordinación entre administraciones antes de que Canarias asuma esta función con la policía autonómica. Desde el Gobierno de Canarias se insiste en que el objetivo no es solo asumir una competencia, sino hacerla con garantías, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Nieves Lady Barreto es la consejera de Seguridad.
Nosotros nunca nos hemos denegado a asumir la competencia, pero no se asume de manera unilateral 1 de febrero, porque sí, hay un cauce para hacerlo. ¿Cómo es el cauce? Pues convocar el grupo de trabajo que mandataba la Junta de Seguridad de 2019, Junta de Seguridad que es el máximo órgano de coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en seguridad, y Junta de Seguridad que recordaba, grupo de trabajo que recordaba que había que convocar la Comisión de Policía Judicial de octubre de 2025, es decir, es llevarlo al cauce que ya estaba previsto.
Además, te cuento, Guillermo, que ya conocemos a las murgas adultas clasificadas para la gran final del domingo, en orden: La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zetazetas, Trapaseros y Bambones actuarán este domingo a las 8 de la tarde en el recinto ferial, también con la actuación del fenómeno viral del momento, la Orquesta Nueva Línea.
En un ratito hablaremos de ese tema, ¿eh? Con nuestro jurado alternativo, como le decía yo ahora con Roberto, bueno, con cierta polémica después de saberse las puntuaciones del jurado, que por lo menos dejaron quinto a los Bambones en esta primera fase del gran concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Está claro que Santiago del Teide nos hemos ido diferenciando en el tiempo, no solo por lo que tiene que ver con el turismo, sino por los productos que hemos ido desarrollando bajo ese paraguas de diferentes por naturaleza, donde tiene que ver, por supuesto, el patrimonio, tiene que ver la naturaleza, pero también la gastronomía tiene mucho que decir, y por supuesto en nuestro sector primario, que tenemos unos productos de excelencia que luego son transformados en la cocina de nuestros chefs para dar lo mejor de sí y dar un producto fantástico al residente, pero también al que nos visite, y que se vaya con ese buen sabor de boca de Canarias, ¿no? Tenemos un producto de excelencia, tenemos grandes chefs y también tenemos grandes jefes de sala que están dando un servicio excepcional, unos grandes profesionales también, y que al final hace un conjunto de un producto excepcional para poder proyectar aún más la imagen de Tenerife, y en este caso pues de Santiago del Teide.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaisa Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la red.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
Empezamos hoy hablando de educación. Fíjate, 10 y 14 minutos. Canarias fue en 2025 la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar. Sí, abandono escolar. Una clave que nos pone sobre la pista de los muchos problemas que a partir de ahí y de las consecuencias y de las aristas que esto tiene a nivel, bueno, pues de salida profesional para muchos jóvenes en Canarias, a nivel de pobreza, etcétera. Bueno, pues estos datos que recoge la EPA nos sitúa con un 15,9% de abandono escolar, solo superados por Murcia, que tiene un 20,6%. Somos los segundos de España en abandono escolar. Bien es verdad que estos datos que nos sitúan a la cola de España, insisto, en los últimos años la tendencia ha sido un continuado descenso. Eso también hay que apuntarlo en las cifras de esta lacra que es el abandono escolar temprano, ¿no? Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Qué solución puede tener? Desde el Sindicato AMPE de Profesorado, su presidente Pedro Crespo mantiene que hay mucho margen de mejora y que las soluciones pasan por invertir más en educación. Vamos a escucharlo.
En los últimos 4 años se ha producido un repunte muy significativo, ¿no? No podemos normalizar estos datos. Hay que hacer una reflexión profunda y adoptar medidas. Es evidente que hay factores sociales y económicos que influyen en el abandono escolar, pero desde el ámbito educativo hay mucho margen de actuación. Las políticas educativas que se planteen influyen y mucho. Desde AMPE insistimos en que es imprescindible incrementar la inversión.
Es imprescindible incrementar la inversión. ¿Pero por qué está pasando todo esto? Vamos a preguntárselo a José Saturnino Martínez García, que es el doctor en sociología, especializado en desigualdad y educación. Además, profesor de sociología, profesor titular de la Universidad de La Laguna. Saturnino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece este dato? ¿Cómo lo podemos analizar?
Sí, no, la verdad que es un dato preocupante porque veníamos de una tendencia de 20 años más o menos sostenida a la bajada. Y es verdad que los datos de abandono, la estadística oficial, están diseñados para que sean óptimos a nivel nacional, y cuando se tiene en cuenta a nivel de comunidad autónoma hay más margen de error, ¿vale? Uh-huh. Pero yo creo que incluso sabiendo que los datos autonómicos tienen más margen de error, me parece que este cambio de tendencia es significativo y hay que tomárselo en serio. Y yo lo que destacaría para poder entenderlo mejor es la gran diferencia que hay entre chicos y chicas. Porque entre chicos el abandono en Canarias está en torno al 20 y en las chicas en torno al 10. Entonces,
Ole, pues,
claro,
doble, ¿eh?
Claro, entonces, además el aumento ha sido mucho más sustancial entre los chicos que entre las chicas, ¿no? Así que eso exige que pensemos que el aumento del abandono está relacionado también con el género, que es lo que está pasando, que los chicos estén menos en la escuela que las chicas, ¿no?
¿Y en qué? Pero la pregunta sería, ¿en qué estamos fallando? ¿Y en qué estamos fallando para que, por ejemplo, un 20% de los chicos abandonen tempranamente los estudios?
Claro, yo la sensación que tengo, sin tener todavía los datos, porque es verdad que para concluir con más certeza es necesaria una investigación en profundidad y eso necesita tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta para investigar sería, ¿qué es lo que hace que afecte a los chicos sí y digamos que a las chicas no? ¿Es algo que ocurre en la escuela o es algo que ocurre fuera de la escuela? Entonces yo tiendo a pensar que la escuela no trata de manera tan distinta a chicos y chicas, que es el mercado de trabajo. Entonces lo que ha ocurrido es que durante un tiempo el mercado de trabajo no estaba ofreciendo puestos para gente sin cualificación. Pero justo con esta misma EPA que sale de abandono, tenemos que la tasa de paro está la más baja en los últimos 18 años y empieza otra vez a repuntar el empleo no cualificado. Entonces, claro, un pibe de 16, 17 años, a lo mejor no está muy a gusto en la escuela, encuentra trabajo. Y una chica también lo podría encontrar, pero ¿cuál es la diferencia? Que las chicas saben que si entran no cualificadas al mercado de trabajo, de ahí no salen. Mientras que los chicos, por ejemplo, pues han visto una generación que entra en la obra sin cualificación y en la propia obra se va cualificando y cuando llega a los 30 años pues ha adquirido una experiencia en el Tajo y eso se le valora. Las chicas no tienen ese tipo de puesto de trabajo, ¿no? Entonces eso hace que para los chicos, entre comillas, la decisión de estudiar o no sea más en términos de racionalidad económica. Y si queremos luchar contra eso, lo que tenemos es que convencerles de que la escuela es la mejor estrategia económica. Y yo creo que eso pasa sobre todo en el contexto canario por potenciar más la FP básica. Que vean que hay una forma muy vinculada al mercado de trabajo, que es la FP, que es una FP básica que puede empezar a los 15 años y que eso les va a garantizar el resto de su vida una proyección laboral mejor que si salen sin ningún título, ¿no?
¿Qué gran frase esa? La escuela es la mejor estrategia económica.
Claro, eso es lo que tenemos que saber diseñar para que realmente sea así. Porque si los pibes piensan que el título de la ESO o el título de FP no cuenta en el mercado de trabajo, pues igual no van a seguir estudiando. Entonces, es verdad que, como ha dicho el sindicato de AMPE, hay elementos que son estrictamente educativos, pero mi planteamiento como sociólogo es que yo tengo que entender la escuela en el contexto social en el que está y no solo lo que pasa dentro de la escuela, ¿no?
El factor socioeconómico, Saturnino, quiero decir, los índices de pobreza. Ayer, por ejemplo, comentamos y lo hablamos con detalle aquí en toda la programación de COPE Canarias, que 4 de cada 10 jóvenes, por ejemplo, menores de edad, están en riesgo de exclusión o pobreza en Canarias. Quiere decir, ¿todo esto que estamos hablando es consecuencia o es causa de eso? ¿El factor socioeconómico es consecuencia o es causa?
Vamos a ver, el factor socioeconómico es bastante importante, pero lo interesante es que en los últimos años los índices de pobreza se mantienen relativamente estables y, sin embargo, el abandono se ha disparado. Entonces, eso lo que muestra es que hay elementos que no son estrictamente eso. Digamos que en el histórico, que eso sí lo he visto yo sobre abandono educativo, si la familia es universitaria, las probabilidades de abandono no llegan al 5%. Si las familias no tienen estudios, las posibilidades de abandono pasan del 30%. ¿Bien? Entonces, el componente socioeconómico y cultural del entorno familiar sí que influye bastante, pero no ha cambiado tanto en los últimos años. ¿Vale? Entonces, y sobre todo, que afecta solo a los chicos. Yo creo que aquí la clave para entender lo que está pasando, pues si fuese que afecta de la misma manera a chicos y chicas, yo a lo mejor podría pensar más que son factores de tipo más estructural de la escuela o de la pobreza. Pero como solo está afectando a los chicos, es por eso por lo que meto esa mirada de que el adolescente se enfrenta a, tiene que decidir entre estudiar o trabajar, está viendo oportunidades laborales que cree que en el medio plazo le va a ir bien, y eso es lo que se tiene que dar cuenta, que en la próxima crisis los primeros que se van a ir al paro son los que no tengan ni el título de la ESO, no digo ya una FP.
Claro.
Eso es lo que tienen que incorporar, o sea que aprender de sus mayores.
Sí, el componente familiar, digamos, sería la primera gran clave de todo este asunto, el ambiente,
claro.
El entorno familiar.
Sí.
Pero que, aparte eso del entorno familiar, ¿qué otros factores son claves en todo este tema?
Bueno, lo que estamos hablando, el diseño de los programas educativos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ha sido un acierto la FP básica. La FP básica, el problema que tiene, que está sin definir bien su naturaleza, pues tiene una naturaleza doble que la complica, ¿no? Por un lado, es formación profesional y capacita para oficios y permite luego que uno vaya a un ciclo medio de formación profesional, ¿no? Pero por otro, también se ha convertido en una atención a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay alumnado más disruptivo, más problemático, con situaciones peculiares, que dificultan mucho el seguimiento de la actividad educativa, pues en vez de darle a lo mejor el tratamiento individualizado que necesita, es más barato mandarlo al grupo FP básica. La FP básica tiene ahora un doble perfil, y yo creo que lo ideal sería que hubiese una FP básica que fuese realmente formación de oficios y que hubiese otra forma de atender a estas situaciones de diversidad que a veces son disruptivas en el día a día de los centros y que merecen también una atención, pero más especializada, que a lo mejor en un grupo normal pues no se puede dar. Entonces,
Saturnino,
ahí hay un problema con ese tipo de alumnado, porque hay gente que considera que tiene que estar atendido en todos los en las aulas regulares, y hay otra gente que pensamos que se les atiende mejor en aulas específicas, ¿no?
O sea, una última pregunta que no sé si me la puedes responder desde el punto de vista del análisis empírico o simplemente por tu percepción o intuición. ¿Qué evolución puede tener esto en los próximos años?
Pues, hombre, yo en este contexto diría que dependería un poco del mercado de trabajo. Si sigue aumentando la demanda por parte de los empresarios de trabajadores no cualificados, esto va a ir a más. ¿Vale? Yo creo que esa va a ser la clave. Entonces, para poder saber cómo va a ir esto, tendría que ver cómo va a ir el mercado de trabajo. ¿Vale? Y luego, por otro lado, creo que desde la consejería se puede trabajar mejor todo lo que es segunda oportunidad, todo lo que es esa gente que a lo mejor se está yendo ahora a 17, 18 años, cuando tenga 20 y poco, facilitarle bastante que vuelva al sistema arreglado. Yo creo que eso se está consiguiendo, flexibilizando la FP, flexibilizando los módulos, la FP online, que hay que vigilar para que sea una FP de calidad, pero que está aumentando. Entonces, digamos que desde la consejería, más flexibilidad y más porosidad, para que sea más fácil entrar y salir del sistema, que la gente que se arrepienta no le sea un horror volver al sistema, que eso es lo que pasaba antes también, ¿no? Dice, es que ahora con 18 años tengo que volver a un cuarto de eso y no quiero volver a un cuarto de eso. Porque... Entonces tú dices, bueno, tener esas alternativas. Y después también la FP, con la ley básica de FP, permite la formación modular, que te puedes formar en una parte específica y luego apilarla con otras formaciones, de manera que de distintos procesos va surgiendo una FP oficial ya, juntando todos los módulos, ¿no?
Creo que la radiografía que nos ha hecho Saturnino es inmejorable, desde luego, de la situación. Saturnino Martínez es doctor en sociología, especializado, como digo, en desigualdad y educación. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, ¿verdad? Un saludo cordial.
Gracias a ustedes, un saludo.
10 y 24, este es el problema que tenemos en Canarias. Estas son las claves y así te las hemos explicado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nuestra cultura es como es, la cultura española tiene un hecho cultural en torno a la cocina y la mesa que vertebra la forma de ser. Y eso también se nota cuando uno hace unas vacaciones o también como cuando planifica una escapada corta de fin de semana, donde combina un gran establecimiento alojativo como los que tenemos en la isla con alguna experiencia cultural o deportiva, y encima lo puede terminar de regar con un almuerzo, una cena en establecimientos del máximo nivel culinario. En un año, el pasado, donde también se mejoró ampliamente la conectividad de Tenerife con los puntos de la península donde antes nos costaba llegar, tenemos en este una oportunidad importante para, consolidando esa estrategia de conectividad, también hacer productos específicos. Casar, en definitiva, preferencias de mercado de origen con Tenerife.
Fitur 2026, Tenerife, despierta emociones. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
Últimos días del Festival IKEA con precios bajos, muy bajos. Aún estás a tiempo de aprovechar grandes descuentos y oportunidades únicas. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA hasta el 31 de enero.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño, pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos, estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there
Bueno, fíjate en este dato. Hay 403 puntos en las costas de Canarias convertidos contaminantes y más de la mitad son ilegales. Tenerife es la isla con más contaminación marina por encima de Gran Canaria y casi el 70% de esos vertidos son aguas residuales urbanas, es decir, provienen de instalaciones municipales. Hoy, en toda la programación de COPE Canarias, te estamos contando las claves de esta noticia y nos estamos haciendo preguntas, como que si la riqueza submarina de Canarias se ve amenazada, ¿cómo impacta la industria turística en las islas? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Esto va a más o está controlado? De todo esto quiero hablar con Daniel Duque, que es portavoz de Salvar la Tejita y miembro del colectivo Canarias Tiene un Límite, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Son preguntas que llevamos mucho tiempo haciéndonos, a cuenta también del modelo turístico que tenemos aquí en Canarias, pero que realmente siguen estando en el debate y ustedes, secuencialmente quieren alzar la voz sobre este tema, ¿verdad?
Por supuesto, es evidente porque, como dices tú, ya hemos hablado varias veces desde varios años, hace varios años de este asunto, porque el problema sigue estando y no se soluciona. Entonces, es evidente que nuestros fondos marinos están más que saturados y más que contaminados y no se pone una solución al final. Se habla mucho, se hacen campañas, pero no se ponen las soluciones y no se pone el traje de faena para arreglar este asunto, es evidente.
¿Ustedes cuando escuchan a los políticos decir que se quiere reducir el número de visitantes en Canarias, que se quiere apostar por un turista que deje más dinero, pero que a partir de ahora, digamos, se apuesta a lo contrario? Esta semana el Parlamento de Canarias, la consejera, por ejemplo, decía que había que estar prevenidos y preparados para que vinieran menos turistas. ¿Realmente acaban de creerse este discurso del todo, no?
Para nada. Para nada. Creemos que además es simplemente que han cogido las manifestaciones multitudinarias y aquellas que les dio un toque del año pasado y el anterior, y lo que han hecho ahora, y en el mismo hicieron una convención, Coalición Canaria, hace poco, diciendo, hablando incluso de una ley de residencia, ellos también, y que no, ahí salió también Linares diciendo que si hay que bajar el número de turistas, se baja y tal, además enfadado el hombre y tal. Y al final, lo que les hemos dicho es, queremos ver lo que van a hacer en esta historia. No nos den los titulares. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo plantean ustedes una ley de residencia? Además, yo entiendo que no es una ley de residencia como se decía antes. Ojo, es simplemente que hay que moderar, hay que dejar de vender viviendas a extranjeros que quieren especular exclusivamente, sino poniendo por delante a las personas que vivimos aquí y sobre todo las que queremos vivir, no las que queremos especular. O sea, todo ese tipo de titulares que están dando, explíquenlo a la ciudadanía, porque es, al final, una mentira, porque están ya en campaña electoral.
Casos como el de Playa Jardín en el Puerto de la Cruz, ¿qué reflexión nos obligaría a hacer con todo esto que estamos hablando, Daniel?
La reflexión es clara, Guillermo. Tenemos un problema y si lo escondes debajo de la alfombra, tarde o temprano te va a estallar. Es decir, yo este año mismo vamos a tener unos carnavales estupendos, supongo, en Santa Cruz y tal, pero yo voy a decir una burrada que no sé si es así, pero por ejemplo, yo no traería a Rosalía a cantar, sino que miraría a ver, por ejemplo, el saneamiento que tiene Santa Cruz, qué es lo que le falta, qué es lo que tenemos que hacer. Que no es popular, no es popular. El saneamiento de los pueblos no es popular. Pero si cada pueblo se dedica a traer a estrellas, a sus fiestas, y te gastas las fiestas de fuegos artificiales, y en esto, y no haces el trabajo que tienes que hacer, al final el cabildo te dice que va a invertir en depuración, pero si desde los pueblos, desde los municipios, hasta el mar no llega la tubería porque no hay saneamiento, no se va a poder sanear. Entonces hay que decirle a la ciudadanía las cosas como son.
Hombre, también te digo que Santa Cruz es uno de los municipios que más está invirtiendo en solucionar el problema. Una cosa
sí, dije uno por decir, que sí. Santa Cruz, yo sé que Granadilla dice que hace poco se puso también, está anunciando que este año va a salir ya el contrato. Estamos hablando de 2026, 2027, un pueblo como Granadilla, con los problemas que tiene, hablando de éxito ahora, porque ya este año van a desarrollar mucha parte del saneamiento que es inexistente, ¿no? Entonces tú dices, todo lo que nos queda por hacer, y yo creo que es una información que se le niega a los vecinos porque no sabemos, no queremos oírla. Y oye, nosotros tenemos que escuchar lo que hay y tenemos que escuchar a los alcaldes y alcaldesas decir, este año no vamos a poder invertir en mucho vacilón porque tenemos mucho que hacer, porque nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro, como ya sabemos.
Una última pregunta. ¿Tú crees que esto va a ir más en los próximos años?
que va a ir a más, por supuesto. Están apostando, evidentemente, la única bala del turismo. Y lo único que están haciendo es aplaudir que venga más y más gente. Y si viene más y más gente, en lugar de lo contrario, nuestros fondos marinos siguen esquilmados, nuestros recursos energéticos son los que son, y todo esto va a ir a más, y vamos a tener más playas jardín, y vamos a tener más de todo. Es que es evidente.
Muy bien. Daniel Duque es portavoz de Salvar Tejita y miembro del colectivo Canarias Tiene un Límite. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias, CD.
Bueno, y como digo, seguiremos dando respuestas en toda la programación de COPE Canarias a este asunto. 10:34. Me voy a situar con un oyente ahora que se ha puesto en contacto con nosotros para hacer una denuncia. Ya saben que siempre nos encanta y nos gusta escucharle. Francisco Socas es agricultor. Y es agricultor que a menudo, como buen ciudadano y como buen agricultor que es, pues acude al punto limpio que está en Orotava, el polígono de San Jerónimo, y ha tenido algún problema. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos exactamente qué es lo que quieres denunciar, Francisco, porque como digo, tú eres agricultor y cumples con tu obligación, tienes un remolque de dimensiones, completamente legales, con tu ficha técnica, llevas los restos de poda. ¿Y qué es lo que te ocurre, Francisco?
Pues mira, he estado varias veces en el punto limpio.
Sí.
Siempre nos ponen pegas, que es mucha cantidad. Lo que exigen es 2 metros cúbicos de capacidad.
Sí.
Digo, mira, aquí igual no hay 2 metros cúbicos. El coche tiene 1x2 y de altura, pues, aproximadamente eso.
Uh-huh.
Luego, esta última vez, creo que fue el lunes, mal no recuerdo, lunes o martes, me dicen que no me iban a dejar botarlo. ¿Y por qué? Mira, esta mañana llegó una persona y tal, botó ahí unas higueras y unos troncos de palmera, y eso no se puede botar aquí, no sé cuánto, no sé qué. Yo sí, pero no son troncos de palmera, son restos de poda de vid. Dice, no, tienes que traerlo más pequeñito, trozos pequeñitos y tal. Digo, mira, si te traigo trozos pequeñitos, pues tipo compost, no te lo traigo aquí, lo dejo para mi propiedad.
Mm.
No. Entonces yo sé.
O sea, te exigen que los manipules y que los lleven en trozos más pequeños, pero sobre todo pequeñito. Me llama la atención que te dicen que los lleves en tu coche, es decir, que no te admiten ese remolque. Sí. ¿Por qué no te admiten el remolque?
Yo, mira, si te traigo lo que yo traigo, una manadita, y no permitirás cosas de estas, meta yo dentro de un vehículo nuevo prácticamente, y si haga el coche un asco, una basura. No te lo voy a permitir. Entonces el señor que estaba ahí, el responsable de la nave de esa tarde,
uh-huh,
llamó al especialista, llamó al encargado de él y demás, y le dije, espérate un poco, porque si él no me lo permite, yo no te lo voy a permitir y tal. Al final me dijo que sí, que lo botara. Pero siempre ponen pega, siempre me han puesto pega y siempre tal. Y nosotros lo hacemos bien. Pues llevamos al punto limpio. Sé que hay ahora un problema con la filosera. Me acaba de llegar un correo del ayuntamiento.
Sí.
que hay que quemar los restos de poda y demás para no trasladar la filosera a otros sitios y demás. Yo, gracias a Dios, no tengo filosera. Para hacer la vendimia tuvieron que venir 2 personas de extensión agraria, revisar toda la finca, revisar toda la parcela, para poder transportar la uva, por ejemplo, de la Orotava aquí a Santa Úrsula.
Sí.
Lo mismo tuve que hacer de Santa Úrsula a la bodega comarcal de Tacolón de Asentejo. Y gracias a Dios no tengo filosera, pero sé que la hay. Y vamos, cada vez nos ponen más pega.
Uh-huh.
Nos están invitando a que abandonemos la propiedad y no hacer uso de ellas casi, porque es una pena de que todos sean pegas para los pequeños agricultores y demás, y no podamos comer o no podamos tener la cosecha de que uno recoge para su propio consumo.
Porque todos esos restos de poda no puedes quemarlos en tu propiedad, evidentemente, ¿no? Porque...
No, si los quemo, ya he tenido problemas con la Guardia Civil y con la policía local, que me han intentado denunciar.
Pero bueno, al final, después de la conversación con el encargado, ¿sí te dejaron tirarlos o qué
sí,
pasó?
Sí, 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 sí me dejaron tirarlos.
Ya. Yeah.
Pero vamos.
¿Pero te han dicho que en sucesivas ocasiones lo vas a poder tirar o no? ¿Qué te han dicho?
No me han dicho eso, pero vamos, que es una cosa que no sé quién lo manipula, los puntos limpios, si los manipula el cabildo o los manipula una empresa privada. Ahí sí que eso sí que no lo sé.
No me entiendo que es el cabildo, que dependen del cabildo. Me has enviado me has enviado varias fotos por aquí. Dios, meter todo esto en un coche parece bastante complicado, francamente.
Hombre, eso a nadie se le ocurriría.
Claro, efectivamente. La realidad es que ustedes en el sector primario cada vez le ponen más problemas para todo.
Sí,
Francisco,
para todo. ¿Eh? Este año hubo que hacer unas gestiones, llamar a la extensión agraria, ir por allí, mira, te damos fecha para que dos personas, un técnico vaya a revisarte para que pueda hacer la vendimia, puedas transportar la uva y demás. O sea, por un lado lo veo bien, porque si no, todos lo hacemos a nuestra imagen y semejanza, pues la filosera se va a esparcer por toda por todo el territorio de Tenerife, pero...
Sí, hay que tener cuidado con la filosera, efectivamente.
La filosera es una cosa igual que la palomilla de la papa, la guatemalteca, igual sí. que la del tomate, la famosa tuta.
Sí, lo hemos comentado aquí, ya hemos hablado de la filosera.
Aquí ya no se cosecha nada, sino todo exportado de fuera y demás.
Muchas veces dan ganas de abandonar la actividad, Francisco, ustedes, los agricultores, en este caso
sí,
tú que tienes vendimia.
Sí, y en la edad que yo tengo me lo estoy planteando.
¿Y en tu familia relevo generacional o no?
No. Absoluto ni cero.
Bueno, pues Francisco, queríamos oírte. Gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE y espero que en el futuro no tengas tantos problemas, caramba, y te dejen un poco retirar estos restos de poda.
Esperemos que no, que esto lo oigan o lo escuchen la gente responsable que están ahí en la o que manipulan el punto limpio y que en vez de poner tantos problemas que lo faciliten a mí, a todos los agricultores y a todas las personas que nos dedicamos al campo.
Muy bien. Francisco, gracias por contárselo a todos los oyentes. Siempre les escuchamos. Ustedes son importantes para nosotros. Gracias. Y por ponerte en contacto con nosotros.
Gracias a ustedes. 10:41.
Ya lo sabes, 610-1080-12 en nuestra central de WhatsApp si quieres ponerte siempre en contacto con la redacción de COPE Canarias. 610-1080-12.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No, 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 no.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Ya no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no.
No fue más.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
El oro.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera Canarias.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Por primera vez en Canarias, el mejor fútbol sala femenino nacional llega a Tenerife. La Supercopa de España de fútbol sala femenina se vive los días 31 de enero y 1 de febrero en el pabellón Las Torres de Adeje. Velocidad, talento y emoción al máximo nivel. No te lo puedes perder. Toda la información en www.rfef.es.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Nuestra tierra es una tierra de gente alegre que lucha cada día por emprender, que ha conseguido tener un archipiélago líder en la industria turística por la capacidad de servicios, por la capacidad inventiva, y hoy tenemos mucha, mucha capacidad de crecer si prestamos atención a todas esas pequeñas y medianas empresas que ofrecen experiencias en el destino. Todavía hoy el 4% de la facturación corresponde solo al ocio y por tanto tenemos una gran margen de maniobra para llegar hasta el 20% de esa facturación del cliente en destino, que tengan que ver con, por ejemplo, una experiencia enoturística. Hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, el clúster presenta las acciones formativas que estamos dando con ellos de la mano, con los bodegueros, que además beneficie y sea motor, tractor de otros sectores que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo, que es, por ejemplo, el sector primario, y pues de todo lo que tiene que ver con ahondar y dar valor al destino turístico de Islas Canarias.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:45, para mí es un placer recibir hoy en los estudios de COPE Tenerife a Cristina Díaz, que es gerente de Hidráulica Tinerfeña. Una empresa que lleva con nosotros, yo ya no sé, un montón de tiempo y la verdad que siempre es un placer contar con ellos. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Otra vez más, muchas gracias por la invitación.
Pues siempre es un placer recibirte, ya lo sabes, en este...
Y lo mismo, estar aquí siempre.
En este estudio y ver cómo Hidráulica Tinerfeña, un año más, apuesta por el carnaval, apuesta por nuestras raíces y por las tradiciones de esta tierra, Cristina, ¿verdad?
Bueno, Hidráulica siempre ha apoyado todo lo que sea relacionado con el arte, la cultura y el deporte. Sí. Patrocinamos escritores con la literatura, escultores, deporte con equipos como la Unión Hidráulica Waterpolo y de baloncesto el Fénix Caletilla. Y como no, patrocinar lo que es el carnaval, que es el máximo arte del pueblo en nuestras calles.
Eso,
¿no?,
es importante, esa labor de mecenazgo que ejercen empresas como Hidráulica Tinerfeña para todas esas actividades deportivas, culturales. Eso es
muy importante.
Desde luego, muy importante.
La ayuda.
Oye, este año presentan candidata reina del carnaval, un año más, ¿verdad?
El año pasado fue la candidata infantil, sí, que es Yaneisy García, que desde aquí le mandamos un besito a la madre Almudena y a Yeray. Y este año, pues, el diseñador ha apostado dar un saltito más y presentar una candidata adulta, que se llama Melisa Mayor Peña.
Sacamos este año a la gala de la reina adulta.
Efectivamente. Esta chica tiene 28 años, apuesta fuerte, la verdad, porque como todo el mundo ve, es guapísima, no solo por fuera, sino es una bellísima persona. Está estudiando el tercer año en enfermería. Y actualmente trabaja como técnico en un laboratorio y tiene varios premios de mí. O sea que...
Que apuestan fuerte.
Sí.
¿Y
sí,
quién
sí
es el diseñador de la fantasía?
Pues el diseñador sigue siendo como el año pasado y Hidráulica sigue apostando por Ruimán Pérez Jorge. Pues es un diseñador que siempre ha estado apostando por solo candidatas infantiles.
Sí.
Y este año, pues, valiente que es él, pues salta a presentar una candidata adulta, sabiendo que la competencia que hay, los grandes diseñadores que hay siempre en esta gala, ¿no?
Bueno, así, en cualquier caso, con un esfuerzo también importante por parte de la Hidráulica.
Sí, no, y él es súper creativo, es súper, vamos, nos encanta.
Oye, ¿se puede decir nombre de la fantasía o es un secreto todavía?
Bueno, el nombre de la fantasía es algo que no solo me gusta, sino que cuando ya vean el traje verán.
A ver, sorpréndenos.
Se llama Eteria.
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 Y como el propio nombre indica, pues es algo así como sutil, ligero, fantasioso, irreal. Entonces, hasta que no se vea el traje, pues no verán lo que abarca el nombre.
Oye, mira que si debuta de hidráulica tiene feña este año en la gala adulta y se llevan el premio.
Bueno, y eso sería lo más grande. Eso sería ya.
Oye, cuéntame un poquito, hablemos un poquito de hidráulica, porque sabemos que su fundador y director general es Norberto Díaz, pero tú como gerente, cuéntame algo más de la empresa.
Hidráulica, como todo el mundo sabe, es una empresa familiar, canaria, en la que ya se encuentra en la segunda generación, donde estoy yo. Es una empresa mediana que no tiene más de 50 empleados. No me gusta decir empleados, me gusta decir más compañeros, porque somos una gran familia,
sí,
las que formamos Hidráulica. Es una empresa que está profesionalizada, porque tenemos asesores externos que nos ayudan día a día a seguir trabajando. Y tengo una buena noticia que darte.
¿Ah, sí?
Cuéntame. Sí. Estamos de celebración. Hidráulica está de celebración. Estamos en el 40 aniversario. Esta oleada azul que la inició mi padre en 1986, este año cumple 40 años.
40 años. Cuando uno está 40 años liderando un sector y siendo una referencia como Hidráulica Tinerfeña, no es por casualidad, hay un gran trabajo detrás.
Hay un gran trabajo y grandes personas detrás colaborando para que la empresa esté hoy donde esté.
Porque ¿cuántos centros de venta tiene Hidráulica ahora?
Hidráulica tiene actualmente el centro logístico y centro de exposición y supermercado en Santa Cruz, en la subida al Mayorazgo.
Sí.
Después tiene otro centro en San Miguel de Abona. Y después tenemos otro centro que también es logístico y es otro centro también de ventas, tanto de exposición como de supermercado, en ADG. Y después ya en Fuerteventura. Y próximas aperturas.
¿Hay próximas aperturas? ¿Hay previstas o no?
Sí. Estamos en ello.
Porque ustedes se dedican a todo lo que es baños, climatización, piscina, fontanería, ACS, que yo creo que es
efectivamente
una cosa que tiene mucho futuro en este momento, cerámica, o sea, abarcan un amplio, digamos,
tenemos
espectro,
un
¿no?
departamento técnico que dan ese valor añadido a lo que es las obras en la calle, a las constructoras y demás.
¿Y cuál es el secreto de Hidráulica para mantenerse 40 años, Cristina?
Pues el secreto de Hidráulica es la constancia, el estar siempre buscando las necesidades del cliente para seguir creciendo en aperturando gamas, más familias. Y hace 2 años empezamos y abrimos la familia de la que era de las piscinas.
Sí.
Y entonces lo que estamos intentando hacer es especializarnos más en este mundo de piscina, que sabemos que Canarias tiene, es muy grande la amplitud que tiene.
Y hay un hecho de negocio importante, porque claro, cuando hablamos de piscinas hablamos de spa, bombas, en fin, todo lo que es iluminación también, duchas piscinas, o sea que hay mucho producto, digamos, ¿no?
Antes hacíamos pequeñas cositas en el tema de piscinas y ya estamos ya metiéndonos totalmente en la familia y ampliando todo y siendo más especialistas cada vez más, ¿no?
Oye, ¿y por dónde pasa el futuro de Hidráulica? Cuéntame.
El futuro de Hidráulica, que me tocará a mí, ya no solo es...
Bueno, igual pasamos a una tercera generación, porque ya
seguramente,
que cumple 40, cumple 60 también.
Es mantener, que ya se dice poco, mantener todo lo que ha creado mi padre hasta el día de hoy. Y lo que me tocará a mí, pues, será ir creciendo poco a poco, con los pies siempre en la tierra. Ir conociendo, como decía antes, las necesidades del mercado para ir así ampliando gama y más familias. Y ir expandiéndonos, que ya lo he dicho en otras ocasiones, que nos expandiremos a otras islas.
Sí.
Y yo espero que lo que es la gran familia que tiene Hidráulica de trabajadores siga acompañándome en este gran camino que espera Hidráulica, ¿no?
Eso es fundamental, contar con unos trabajadores que seguramente llevan mucho tiempo en la empresa, que tienen el know-how, etcétera.
Yo creo que es lo más importante, es la gente con la que te unes para hacer tu sueño y seguir creciendo en la empresa. Porque si no tienes esos compañeros, no sí. tienes nada.
Uh-huh. Oye, ¿y el cliente es más exigente con el paso de los años, quiero decir?
El cliente cada vez más.
Yo tengo delante, por ejemplo, la página web hidráulica, que es hidráulica.com, tiene una magnífica página web, está todo perfectamente explicado. ¿El cliente que ya va es porque ha mirado primero la página web, va más informado? ¿Cómo ha cambiado el perfil de cliente con el paso de los años?
Sabemos que cada vez más la gente usa más todo lo que es la tecnología, las páginas web, las páginas online y demás. Se ha vuelto más exigente, sí, pero en nuestro negocio la página web la usan para un poco ver lo que tenemos y demás, pero siempre terminan yendo a uno de los centros para ser atendidos con el personal.
Y a terminar de informarse de todo.
Sí.
Oye, la tecnología en este campo también ha avanzado mucho. Imagino que tendremos duchas de todo tipo, griferías de diseños ya, o sea que
cada vez más
hemos avanzado mucho también.
Desde el COVID, pues sí. Cosas temporizadas, cosas que electrónicas, cosas cada vez que menos tengan tacto con las partes del cuerpo y cada vez más esto va cambiando.
Claro.
Cada vez más va...
Veo que también trabajan climatización, o sea que por ahí también ha avanzado muchísimo, por ejemplo, ¿no?
Y cada vez más irá siguiendo cambiando porque esto es a pasos agigantados.
Uh-huh. Oye, pues, Cristina, te agradezco mucho la visita. Voy a estar pendiente de la gala, ¿eh?
vamos a ver.
La candidata de hidráulica, con esa fantasía etérea.
Etérea, precioso el nombre.
Que hemos dicho el nombre y deseamos, pues eso, esa labor de apoyo, de mecenazgo, en este caso al carnaval, al deporte, a la cultura que hace hidráulica, creo que es muy importante destacarla. Y la verdad es que yo te agradezco la confianza que ustedes demuestran en COPE y que
siempre
siguen demostrando en COPE. Y la verdad que yo creo que también he de decirlo, que empresas como Hidráulica, que es un referente, es un sector, pues apoyen nuestra programación, de luego para nosotros nos da prestigio también, así que yo te lo agradezco personalmente.
Gracias.
Y quiero desearles muchísima suerte. Oye,
y yo los espero a todos el día 11.
Ah, a ver.
El día 11 de febrero en la gala, apoyando a la candidata de hidráulica, Melisa Mayor Peña, por favor.
Melisa Mayor Peña, candidata de hidráulica, recuerden, fantasía etérea. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esa noche en la gala del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Que estén las felicidades por estas 40 años, que sean como mínimo otros 40 años más.
Ojalá, muchas gracias.
Y que esa gran familia de trabajadores de hidráulica siga creciendo.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias por la visita. Nos quedan 4 minutos para las 11 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad, de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Semana, madre mía, que hay que darse una vueltita por el restaurante Canaima, además, mira, hoy viernes sales de trabajar, que ya empieza el fin de el lunes es fiesta, además, que no tienes ganas de cocinar, te das un saltito con tus amigos, vas a comer bien, mira, tienes las mejores arepas de Tenerife, que yo creo que hoy te puedes comer una arepita, una hallaca, lo que... La de la pipiada es espectacular, tú lo sabes, ¿no? La del restaurante Canaima. Pero es que tienen un menú fantástico, ¿eh? Y me consta que hay mucha gente que siempre nos sintoniza y me lo dicen después por la calle. Oye, te escucho todos los días con el menú del Canaima. Siempre estoy pendiente porque voy al Canaima, porque quiero saber qué menú hay ese día. Apúntense bien. Hoy tenemos este menú. Podemos elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. De primero, entre rancho. ¡Uy, qué bueno! Un ranchito, madre mía. Un rancho canario o ensalada paraguaya. Lo que tú quieras de primero. Y de segundo, hoy tenemos muslos de pollo y abadejo rebozado, que lo hacen riquísimo también con su papita, ¿eh? Así que yo me voy a pedir el rancho y el abadejo rebozado. Y de postre tenemos mousse de limón hoy, ¿eh? Si no te gusta el menú, no pasa nada. Tienes un montón de sugerencias que preparan con todo el cariño todo el equipo del Canaima. Mira, tienen una patasada fantástica. Tienen salpicón de atún, tienen ensaladilla, tienen huevos estrellados, tienen queso asado, tienen bacalao, muslo de pollo a la mostaza, paella mixta. También tienen macarrones con champiñones y bacon, solomillo de res y de cerdo, chernes, chocos, calamares. Todo está buenísimo. Hazme caso en el Canaima. ¿Dónde está el Canaima? A tiro de piedra de cualquier punto en el que estés. Si vienes del norte, te metes allí por el polígono Mayorazgo y estás en un momentito, en el Canaima. Si vienes de Santa Cruz, lo mismo. Sales y por la autopista a la izquierda. Y si vienes al sur, te metes por el enlace y en un pispá. El restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur. Toma buena nota. Siempre restaurante Canaima.
Que tú me tienes encantado. Fascinado. Tú me tienes dislocado.
Política informativo de las 11, viene calentita la segunda hora. Ya te anticipo que tenemos jurado alternativo ahora después de las 11, que tenemos que hablar del veredicto de final de Murgas, de la final de Murgas que se va a celebrar mañana en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos nuestra tertulia simpática, tenemos que hablar de salud bucodental con los amigos de Clínica Dental La Beira. Es todo en la hora y un minutito que nos queda hasta las 12. Claro que sí, contigo, que eres el más importante, que estás ahí con nosotros.